La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Let you outside us. Am I new, Materia Reservada 2.0. I were thinking I didn't
have a clue. Queramos o no, el mundo es así. El mundo es, unos están al norte, otros están al sur, tanto geográfica como otros en niveles, unos arriba, otros abajo, unos llevan el zapato, otros son pisados. Bueno, pues ese mundo que tenemos en la actualidad, todo eso que está ocurriendo en el globo terráqueo, todo tiene un nombre, una persona que lo creó, una persona que organizó ese mundo tal y como lo tenemos, que le siguieron uno y otro, y otro, y otro presidente de los Estados Unidos, que acaba de cumplir años, está hecho un chaval, es Henry Kissinger. Y es el protagonista esta noche en Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Es curioso porque...
Le cantamos el cumpleaños feliz, ¿eh?
Yo estoy encantado de que la gente viva y que... Nos dé, digamos, ánimos, porque el problema no es llegar a los 100 años, el problema es llegar a los 100 años como él ha llegado, que hay que reconocerlo, que es que ahora en este momento no lo sé, pero hace un año estaba absolutamente perfecta, y mientras eso funciona, sobre todo pensando en un niño que nació en Alemania, que era judío, y que nació en Alemania precisamente con la persecución de un tipo como Hitler. Es decir, no nació en las mejores circunstancias. Un chico que tuvo que emigrar con sus padres por Londres, después Estados Unidos, y que tuvo que ir a un nuevo país, y en un nuevo país en el que su acento alemán, en esto los americanos son un poquito así con los acentos y tal, pues que llamaba mucho la atención. Es decir, no tuvo un inicio fácil, ¿no? Sin embargo, es verdad que destacó en los estudios, es verdad que fue una persona bastante brillante y una persona que tuvo la capacidad de rodearse de esas personas que le ayudarían a llegar tan lejos como quiso. Miento. Habría querido llegar un paso más lejos.
Ah, sí.
Él habría querido ser presidente de los Estados Unidos. Pero ahí está.
A cambio, lo que ha pasado es que ha sido el que ha mandado sobre la planificación del futuro en 10 presidentes de los Estados Unidos. No, seguramente más, ¿no?
Y en muchas más corporaciones, claro, sí, y en muchos más países.
Eso y organizaciones internacionales. Él fue fundador, crear un gobierno de la élite para que gobernarnos entre nosotros. Él decía en los años 50, cuando tuvo mucho que ver con la creación de la trilateral del Club Bilderberg, había una persona que yo pude entrevistar, que pude conversar con él, que estuvo con Kissinger hace un tiempo, que le sirvió, incluso a Kissinger estaba al ladito de él en una reunión del Club Bilderberg y me decía, cada vez que hablaba es como si su voz saliera del infierno. Parece mentira la edad que tenía este hombre. Tiene más de 90 años, no, tiene más de 100 ya.
Ya tiene más de 100, sí.
La figura de Kissinger.
Pero fíjate,
que para que nos hagamos una idea de su antigüedad, de cómo conoce toda la historia. Él estudió que en la época de la crisis del crack, las consecuencias del crack del 29, él era un adolescente entonces, para que nos hagamos una idea de con qué acontecimiento internacional se formó.
Sí, sí. Él, vamos a ver, yo recuerdo que en mi juventud conocía a un sacerdote que manejaba mucho en el tema de la iglesia y yo un día le pregunté, digo, padre, ¿y usted no quiere ser obispo? Y entonces él me dijo, dice, no, a mí lo que me gusta es hacer a los obispos. Y es que me estaba acordando ahora cuando estábamos hablando. Kissinger no pudo ser presidente, hay que decir, no podía ser porque había nacido en Alemania, es decir, no podía ser presidente. Pero Kissinger es el que controlaba, el que manejaba a los presidentes de Estados Unidos y el que de alguna forma los impulsaba, hasta tal punto que el primer presidente de los Estados Unidos que confía en él es Richard Nixon. Richard Nixon sabe que Kissinger ha hecho análisis muy buenos para Eisenhower, para Kennedy, para Johnson, y él ya da un paso más y le nombra asesor de seguridad nacional. Bueno, se dijo, no se demostró, pero se dijo que tenía espiado al presidente Nixon, que como todo el mundo sabe, tuvo que dimitir por el Watergate porque Nixon se dedicaba a espiar a todo el mundo. O sea, me parece fantástico la imagen de que Nixon, que era el rey de los espías, fuera a su vez espiado por el que primero fue su asesor, pero luego fue el subsecretario de Estado.
Pero es que es la explicación razonable, según mi interpretación, que da que haya sobrevivido durante tantísimos años, porque, claro, este hombre debe de tener secretos, no, lo siguiente, información, no, lo siguiente, porque no es habitual que se haya mantenido tantísimo tiempo en el poder, como tú dices, y además no se puede decir en la sombra, porque es que estaba ahí, bien a las claras, o sea, que el foco lo tenía, y han ido pasando presidente tras presidente, y él ha seguido manejando los hilos, que parece una tontería, pero ahora que se habla tanto de la Agenda 2030 y todo esto, resulta que este sí era el que estaba ahí, detrás, moviendo una cosa y otra, y hace un momento, en un huequecito que hemos tenido de la desconexión, comentábamos que si seguía ligado al Club Bilderberg, y confirmamos que es que estuvo el año pasado. O sea, que es que sigue.
Pero algo todavía que hace esta primera dimensión y que la aclara, y es que en 2017, cuando tenía 94, 95 años, acudió con no sé qué pretexto a Rusia a un curso, a no sé qué, y le recibió Putin para hablar de política internacional. Putin, y en esa historia se reconocía que de vez en cuando los dos hablaban. El presidente de Rusia, porque dicen, vamos a ver, él estuvo, digo para que nadie se equivoque, él estuvo en 1900, tuvo 8 años en el poder. 8 años entre asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado. No estuvo en el poder más tiempo. Y hace 50 años, que lo hemos dicho antes. Es decir, que no es que diga, joder, es que ha
no
sido...
No tuvo cargos más tiempo, pero estuvo vinculado al poder, vinculado a gente de poder, mucho más tiempo. Sin Él duda. Y Brzezinski son seguramente los autores del siglo XX y parte del XXI, que sí. Son los dos grandes opinólogos y creadores de ideas de los Estados Unidos, en definitiva, de la humanidad.
Sí, sin duda, sin duda. Y lo que pasa es que a él, y luego a Brzezinski y a otros, digamos, de su escuela, lo que se les reconoce es que cambiaron la política internacional totalmente del globo. Y entonces hay dos visiones que a mí me resulta curioso, me resulta incluso divertido, ¿no? Hay unos que son partidarios de él que dicen, es que tuvo grandes méritos. El primero es que impulsó la distensión. Es verdad. Es decir, él se preocupó de crear lazos con otros países que, siendo con Estados Unidos, crear lazos de, entre comillas, estábamos en la Guerra Fría para distender un poco. Pero es verdad que a él se le reconoce el primer acuerdo con la Unión Soviética. Es decir, que fue la conferencia de Helsinki de 1975, oye, y hubo un avance de la relación, dicen las personas que están a favor de él. Y luego otra, y es que él fue el que organizó el primer encuentro con China para hacer todas estas cosas. Y entonces dices, joder, la verdad, qué injusto es el mundo, qué injusto son Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola, que dicen que él no fue buenísimo si hizo todas esas cosas. Pero es que él hizo todas esas cosas, que es verdad que las hizo.
Mientras hacía
la contra. Es decir, mientras iba por todo el mundo convertido en el, y no es despectivo el término, pero lo utilizo para aclararlo, en el perro más anticomunista, ladrando a todo aquel que se le ocurriera acercarse al comunismo. Y dice, ¿hizo la distensión con Rusia y China? Sí, pero ¿qué es lo que hizo? Hizo todo aquello que oliera a comunismo, España. Que no era un país aliado, que no accedía, estábamos en el franquismo, que si no accedía, como le pasó a Carrero Blanco, y no quería hacer lo que él decía y lo que él imponía.
Le pasaban cosas a la gente.
Le
dieron el premio Nobel de la Paz y no sería tan malo, ¿no?
Ahí hay una historia fantástica.
Hay que blanquear un poquito la imagen.
Hay que recordarle a la gente. Es verdad que le dieron el premio Nobel. Se lo dieron porque en el 73 el acuerdo de paz con el Vietnam, bueno, pues ahí estaba. Entonces hay que recordar que le dieron el premio a él y a su contraparte y al ministro del Vietnam, al ministro vietnamita, ¿no? Se lo dieron a los dos. ¿Qué dices? Qué injusticia, ¿no? De esto, sobre todo con todo lo que tiene. Pero también hay un detalle que sinceramente yo no me acordaba. Y es que el premio Nobel Le Ducto lo devolvió. Porque dijo que la guerra había continuado y que él, de alguna forma, no se consideraba que el motivo que le habían dado era merecido. Kissinger no lo devolvió. No lo devolvió nunca. Y Kissinger no lo devolvió a pesar de todo aquello que hizo. Entre lo cual, no solamente es que estuviera con Carrero Blanco y el día anterior al que le iban a matar y saliera corriendo a París, que no tenía nada que hacer en París para no estar en España ese día, sino que le pasó también con Aldo Moro. Con Aldo Moro, que llegó un momento en que Aldo Moro, que era democracia cristiana y que de repente quiso llegar a un acuerdo de país, de estos acuerdos de país, que era la democracia cristiana y los comunistas, pero que era algo que descabaló a ese secretario de Estado que había hecho acuerdo con Rusia, con China.
Sí, que no le había pedido permiso, vamos.
Claro, y le amenazó y le dijo, si sigues por ese camino, te costará la vida. Él no, obviamente Aldo Moro no dijo nada, pero su mujer sí, porque Aldo Moro se lo contó a su mujer. Y luego hay otros testimonios, como el de Gianni Agnelli, el importante empresario italiano, que reconoció que fue el IRA, las Brigadas Rojas los que dispararon, pero que en realidad no se sabría hasta muchos años después quiénes son los que estuvieron detrás. Y ahí aparece el nombre.
Y Pinochet, ¿qué favor le hizo tan grande a Kissinger? Porque a ese sí que no se lo cargó, a ese le salvó.
Esta fue la otra parte que realmente cambió el mundo. Por suerte se recuperó, pero realmente el daño que hicieron, yo creo que ahí fue absolutamente tremendo. Porque en este caso...
¿Jugaban en el mismo equipo?
Sí, pero lo que pasa es que...
Pensaban igual.
Es que en Chile, en Argentina, en otros países, porque yo recuerdo que hablamos de Chile y Argentina, y en aquellos años las dictaduras militares eran Hugo Banzer en Bolivia, Ernesto Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Francisco Morales Bermúdez en Perú, Alfredo Stroessner en Paraguay, en Ecuador, en Uruguay, y todos les apoyaran más o menos, todas estaban bendecidas por Kissinger. ¿Por qué? Porque lo que quería era que fueran anticomunistas. Pero yo lo que le achaco es algo mucho peor. Es que él, cuando daba estos apoyos, él sabía que no era solamente un gobierno, eran gobiernos militares, vale, que acababan con las democracias, vale. Es que sabían que en sus planes de actuación estaba la represión de los ciudadanos, los asesinatos de los ciudadanos. Ahí está el Plan Cóndor, que ellos conocían, que Kissinger conocía, que era el de la unión de todas estas dictaduras para defenderse en el exterior.
¿Qué era el Plan Cóndor? Lo hemos contado en muchas ocasiones, pero creo que conviene volver a recordarlo una vez más en esta conversación.
Sí, el Plan Cóndor es el nombre con el que se conoce el Plan de Coordinación de Acciones y mutuo apoyo entre las cúpulas de los regímenes militares. Es decir, no solamente reprimían en su país a todos los que se le oponían. Estamos hablando, no es que persiguieran a los comunistas, perseguían a todo aquel que no seguía fielmente la especialmente a los comunistas, a los socialistas, a los gays. Quiero decir que es que era una persecución tremenda.
Sí, miles y miles.
Sino que además se unieron, ¿para qué? Para ayudarse en esas desapariciones, para perseguir en otros países que no fueran ellos mismos a los disidentes, es decir, que no pudieran esconderse en ningún país del mundo, incluido en algún caso en Estados
pero
Unidos.
Pero muy listo, pero con Cuba no pudo.
Con Cuba no pudo, pero posiblemente porque, y ahí está, hay un dato que parece ser que está ahí, que está... Digo el parece ser, pero si no hubiera datos que lo atestiguan, no lo diríamos. Pero en 1976, Cuba se le ocurrió apoyar a Angola en el tema de que Estados Unidos estaba intentando que Sudáfrica estaban en guerra con ellos. Estados Unidos apoyaba el apartheid y los cubanos quisieron ayudarles. Y entonces él habló y presionó para que hubiera bombardeos, para hacer una invasión de Cuba. Lo que pasa es que Kissinger, cuando se ponía maluto, también es verdad que había un presidente de los Estados Unidos, había un director de la CIA con el cual se llevaba estupendamente, pero siempre llegaba el momento en el que alguien podía poner un pero él, esa relación que él mantenía con la CIA era tremenda, quiero decir que él daba las órdenes, daba los impulsos, hacían las cosas, decía, con Pinochet, que preguntabas antes, Silvia, con Pinochet la orden estaba clara, había que apoyar a Pinochet, había que tirar adelante, y entonces daban esas órdenes genéricas Salvador Allende, los papeles desclasificados de Estados Unidos demuestran la gran preocupación de Kissinger de que, joder, y si Allende triunfa, pues no, tenemos un comunista que consigue en una democracia, en un triunfar, oye, a ver si luego eso se va
a
irradiar, ¿no?
Oye, Fernando, te hago una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Fue la persona, el cerebro oculto, que tuvo mucho que ver con la entrega del Sáhara a Marruecos? No respondes todavía.
Después de la publicidad.
Después del boletín informativo.
De las noticias que llegan ahora, y luego continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con Materia Reservada y continuamos con esta pregunta. ¿Fue este personaje que es el protagonista esta noche de Materia Reservada el auténtico cerebro oculto de la entrega del Sáhara a Marruecos? Lo sabremos en unos minutos.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El guardia civil sospechoso de matar a su expareja en Oya, en Pontevedra, se ha suicidado de un disparo en un monte próximo al lugar de los hechos, en el que ha sido localizado por la Guardia Civil. El presunto autor de los hechos se ha suicidado sobre las 10:15 de la pasada noche, tras más de una hora en la que los agentes han intentado dialogar con él para que se entregase. La Guardia Civil buscaba al hombre tras localizarse el cuerpo de la mujer en las inmediaciones del camping Omuiño. La víctima recibió varios disparos cuando salía de trabajar en el mencionado camping. La alcaldesa en funciones de Oya, Cristina Correa, ha señalado que la víctima vivía en el municipio pontevedrés desde hacía poco tiempo.
La víctima, según se separó de su pareja, llevaba viviendo en casa de una vecina aproximadamente 2 meses. Yo desde aquí también envío un abrazo a la familia, estamos a su disposición.
La secretaria general de Podemos, Yone Belarra, ha acusado al PSOE y al Partido Popular de querer restaurar el bipartidismo para que nada cambie en la estructura de poder de España. Belarra ha escrito este tuit después de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, comentara en Televisión Española que los resultados del domingo reflejan la desaparición de Podemos. Por ello, Calviño ha señalado que de cara al 23 de julio, los electores deben apostar por el voto útil.
creo que es muy importante de cara a las elecciones que los ciudadanos sean conscientes de que un voto que no sea al Partido Socialista es un voto a una potencial coalición del PP y Vox. Y en cuanto a lo que suceda en las comunidades autónomas, vamos a ver cómo se desarrollan las negociaciones en las próximas semanas, vamos a ver cómo se van constituyendo los ayuntamientos. Lo que sí sabemos es que allí donde gobierna PP y Vox, lo primero que hacen es recortar los derechos, sobre todo de las mujeres, y eso yo creo tiene que movilizarnos a todos.
El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha valorado que España es un país tan fuerte que ha aguantado 5 años de gobierno de Pedro Sánchez, pero no para aguantar 9 años de duro sanchismo, por lo que ha llamado a acudir masivamente a las urnas el próximo 23 de julio. Bendodo ha tachado de tramposo al presidente del gobierno por convocar unas elecciones generales en mitad de las vacaciones y que los españoles no vayan a votar.
España es un país fuerte. Tan fuerte somos los españoles y España que hemos aguantado 5 años de duro sanchismo. Ahora bien, somos fuertes, pero no somos tan fuertes para aguantar 9 años de duro sanchismo, ¿eh? Por tanto, el 23 de julio, aunque Sánchez quiere que no vayamos a votar, vamos a hacer el esfuerzo y le vamos a decir alto y claro que con nosotros las trampas no valen.
Las autoridades de la India han elevado a 288 el número de muertos en el choque de tres trenes en el este del país, el peor accidente ferroviario del siglo XXI en el gigante asiático y en el que también han resultado heridas casi 900 personas, de las que 56 se encuentran en estado grave. El primer ministro del país ha visitado el lugar del siniestro.
Este incidente es muy grave para el gobierno. Se han dado órdenes para llevar a cabo una investigación exhaustiva y quien sea declarado culpable recibirá el castigo más estricto. Esa persona no se salvará.
Y el presidente norteamericano Joe Biden ha firmado la promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023, fruto de las negociaciones mantenidas con los republicanos, que son mayoría en la Cámara de Representantes, y que permite elevar el techo de endeudamiento del Estado. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Como el perro y el gato.
¿Necesitan las mascotas, los perros, los gatos, higiene dental?
¿Creéis que es importante y que conviene hacerle una ecografía y descartar que sea cualquier otra patología?
¿Le puedo dar medicinas de persona a mi perra?
Todas las respuestas los fines de semana con Carlos Rodríguez. Como el perro y el gato. Sábados a las 3, domingos a las 2:30 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es, más y mejor. Onda Cero.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Comenzamos un nuevo tramo, una nueva hora en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Hemos comenzado a la 1 hasta las 4 de la madrugada y estamos hablando en materia reservada con Fernando Rueda. Estamos hablando de el hombre que ha creado el mundo, que ha creado todo lo que tenemos. Es el mayor ideólogo de la historia del siglo XX y de parte del XXI. El hombre que ha dicho lo que había que hacer a los más poderosos de la Tierra, a los más poderosos de los Estados Unidos. Estamos hablando de un hombre llamado Henry Kissinger, el gran hacedor, el hombre que podría haber sido la persona el personaje fundamental, la mano que meció la cuna en la entrega que tanto se ha hablado, que influyó sobre la entrega de el Sáhara a Marruecos, pues seguramente él, Fernando.
Sí, sí, digamos, el brazo ejecutor que se vio en esta operación, que fue la operación de arrancar al Sáhara del control español para empezar a hacer este camino que ya lleva, ahora se ve cada vez más intenso, para que lo controlara Marruecos de alguna forma, porque al controlarlo Marruecos, bueno, pues las compañías petroleras de Estados Unidos, las compañías que pudieran beneficiarse del uranio que tenía el Sáhara, bueno, pues quedaba todo en familia. Esto fue Vernon Walter, que era amigo de Hassan y de Marruecos, pues hizo todas las negociaciones. Pero llegó un momento, y esto está en documentos que se conocen, que han sido desclasificados. Bueno, Henry Kissinger estaba de viaje el 21 de agosto de 1975, y él manda un mensaje a Hassan, al rey Hassan, que era el padre del actual Mohamed VI. Y el mensaje era: Laysa podrá andar perfectamente dentro de 2 meses. Él la ayudará en todo. Laysa es el nombre en clave de la Marcha Verde y él es Estados Unidos. Es decir, la Marcha Verde podrá andar perfectamente dentro de 2 meses. Estados Unidos la ayudará en todo. Ese mensaje es el que le mandó Henry Kissinger al rey de Marruecos.
O sea, que estaba
que os voy a contar,
bendecido.
Que os voy a contar que no sepáis de este señor que crea un club, que es el Club Bilderberg, para la gente como él. Y la gente que en la cual él puede influir, que son la gente poderosa. En el año 2000...
Que para eso lo creó y para eso tuvo ese cargo y esa importancia, sobre todo en los años 60 y 70, cuando el mundo de la Guerra Fría, él quería dominarlo y él quería ser el ideólogo de ese mundo en el que estaba. Él quería ser el hacedor de ese mundo. Y parece mentira, pero una sola persona, con la ayuda un poquito de Brzezinski, que fueron casi los dos, una sola persona generó todas las ideas que después el mundo entero ha tenido. Es que parece mentira, pero un solo individuo lo consiguió.
El Club Bilderberg tocaba los temas y marcaba la agenda de esos temas. Pero el Club Bilderberg era Occidente. Pero luego, como se demuestra en esos contactos que él mantenía, él los mantenía con los chinos, él los mantenía con los rusos. Digo mantenía porque en estos momentos, con 100 años, parece que pero hace un año, como ha dicho Silvia, fue al Club Bilderberg.
No, pero es que fue una persona muy importante en el poder. Obama, antes de Obama, Clinton. O sea, tuvo mucha relevancia independientemente del color de la persona que mandara en los Estados Unidos. Él era un generador de ideas y él era una persona fundamental. Por ejemplo, el hecho de su nacimiento y de su origen era muy parecido a Brzezinski en el sentido de que Brzezinski, que tuvo más o menos en sus mismos cargos, que también tiene una edad muy avanzada, nació en Polonia, es un personaje polaco y que gracias a eso, aunque él tenía una serie de ideas, gracias a eso mantuvo una serie de contactos con la gente del este. Pues Kissinger más o menos igual.
Sí, Kissinger lo que pasa es que sabía perfectamente que él había llegado lo más lejos que había llegado y entonces volvió a las sombras. Y en esas sombras, cuando él sale en 1977, funda la empresa de consultoría internacional Kissinger Associates. ¿Qué hace?
Se lleva la agenda de los contactos, ¿no? Para decir, espérate, que os voy a intentar asesorar en todo lo que me pidáis y vamos a hacer negocios.
¿Cuánto cuesta esto? Una pasta. Alguien le dijo en algún momento, que esto es muy importante, porque yo esto me lo he preguntado hoy, ¿no? Alguien le ha preguntado en algún momento, oiga usted, ¿pero qué coño ha hecho? ¿Por qué apoyó a estos dictadores asesinos que están? Digo lo de dictadores porque lo eran, pero lo de asesinos también. Bueno, en mayo de 2001, estaba de visita en París y un juez francés lo citó a declarar como testigo en una investigación sobre el golpe y las violaciones de derechos humanos en Chile. Se negó a responder y salió del país sin ningún problema.
Y ahí todos calladitos. Y, igual que te he comentado lo de Cuba, mucha empresa de asesoramiento, mucho Club Bilderberg, pero al final China hizo el sorpaso y por lo visto no hizo nada. Él no está ahí muy bien informado.
Bueno, yo creo que él ha mantenido... Cuando tenía la influencia, cuando tenía la CIA, cuando tenía el ejército americano, hizo las grandes cosas que hizo. Y luego lo que hizo fue las alcantarillas.
Fernando Rueda, nos vemos el sábado por la noche, el próximo sábado aquí en La Rosa de los Vientos y unas poquitas horas antes, a las 5:30.
En la feria del libro, con este libro, ¿no? Me llevo el libro, de aquí comienza La Rosa de los Vientos, y me tengo que releer porque le escribí hace meses, sí, no sé qué burradas dije... ¿Lo has censurado lo que dije o no?
No lo he censurado, pero...
Lo has cambiado un poco.
Me lo devuelves y lo ves después de la Feria del Libro.
Vale.
No, y te agradezco muchísimo tus palabras.
Venga.
Y el próximo sábado a las 5:30 y el próximo sábado por la noche aquí en La Rosa de los Vientos, en la radio, en Onda Cero, más en materia reservada.
Con claro invitado, sí. Importante.
Y un invitado, sí, que va a alucinar.
Gracias, Fernando.
No el invitado, no,
los oyentes.
Claro. Un abrazote, chao.
Adiós.